La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. Hoy es uno de esos días en los que se aprietan los tornillos de la historia. Vladimir Putin va a dar un giro de tuerca en la invasión de Ucrania. A esta hora el presidente ruso está ultimando una declaración formal para que los territorios ucranianos del Donbass, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla queden ahora integrados como parte de Rusia. Un acto, además, cargado de simbolismo en el gran palacio del Kremlin, todo con la maquinaria de propaganda a pleno rendimiento. Aquí no se deja prácticamente nada al azar. Ni siquiera el escenario de la firma es casual. Se va a producir en el Salón de San Jorge, la sala más grande del palacio, donde hace 8 años se escenificó ya la anexión de Crimea. Es un movimiento que cambia la estrategia de la guerra y provoca un aumento de la tensión mundial. Rusia se anexiona estos territorios gracias a un referéndum sin ninguna validez internacional. Putin ha puesto urnas para disfrazar de legalidad una ocupación por la fuerza de un territorio ajeno. Este movimiento no va a ser reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Escucha al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
The United States will never, never, never recognize Russia's claims.
Never, never, never. Nunca, dice Biden, los Estados Unidos nunca reconocerán esta anexión rusa del Donbass. Putin está cambiando unilateralmente las reglas de juego en la guerra de Ucrania. A partir de ahora, para Moscú, el Donbass formará parte de su territorio y cualquier ataque en esa zona será interpretado como una agresión a Rusia, sin matices. Esto abre la puerta para que Putin pueda reaccionar como considere oportuno y con toda la fuerza que considere oportuno, incluyendo armas tácticas nucleares, algo que los servicios de inteligencia occidentales valoran como una posibilidad de alto riesgo. El movimiento de Putin es una huida hacia adelante. No ha conseguido sus objetivos militares, el gobierno de Kiev está más fuerte que nunca y en Rusia el apoyo popular a la guerra está cayendo en picado desde que se anunció el reclutamiento de reservistas. Hay un éxodo de ciudadanos rusos hacia otros países y, sobre todo, el ejército ruso no consigue frenar el avance ucraniano en esa zona, en el Donbass, la zona que hoy se va a anexionar. Y así es como el mundo llega en este viernes a encontrarse en la situación más grave de seguridad internacional desde la Guerra Fría. Es un momento, un pulso, que tendrá una referencia en la historia como lo tuvo también, por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba. Y esperemos que quede en eso, en una historia que contar el día de mañana. Pues hay más noticias destacadas este viernes, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y precisamente Ucrania está denunciando un ataque ruso con 25 civiles fallecidos que viajaban en un convoy humanitario en Zaporilla. No es la única salvajada de la que damos cuenta. Al menos 25 personas también han muerto y 27 han resultado heridas en un ataque con bomba perpetrado esta mañana contra un centro educativo de Kabul, en Afganistán. La mayoría de las víctimas son estudiantes. Y Hacienda volverá a reunirse este lunes con los sindicatos de funcionarios, que tienen todo el fin de semana por delante para analizar la última propuesta del gobierno sobre la subida salarial. El Ejecutivo les planteó anoche un incremento, ojo, del 9,5% entre este año y el próximo y el 2024. Y nuevo toque de atención de la Unión Europea al gobierno de Sánchez a cuenta de la politización de la justicia en España. El comisario europeo del ramo, que está de visita en Madrid, le avisa al gobierno de que sería bueno que España tuviese reformado el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces antes de que nuestro país asuma la presidencia de la Unión Europea. Eso será en el segundo semestre del 2023. Pues fíjate, Pilar, que me parece a mí que cuando llegue ese momento todavía no habrá acuerdo. Pero bueno, se abren las apuestas. Y el Papa ha nombrado a José María Avendaño, de 65 años, nuevo obispo auxiliar de Getafe. En la actualidad era vicario general y del clero de esta diócesis, donde ha desarrollado su trabajo pastoral, además de ser miembro del Consejo General de Cáritas Española. Y la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso ha felicitado a las comunidades judías por las celebraciones de estos días. En una carta recuerdan que estas festividades invitan a seguir construyendo el diálogo y la fraternidad entre las comunidades.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, muy buenas.
Tras el parón de selecciones, vuelve la Liga.
Hoy Athletic de Bilbao-Almería a las 9, el domingo Real Madrid-Osasuna con Benzema pero sin Modric, mañana Mallorca-Barça con la defensa del Barça en cuadro y mañana también partidazo Sevilla-Atlético de Madrid con Lopetegui en el punto de mira y Simeone, que acaba de hablar así de Joao Félix.
Esperemos que cuando le toque hacerlo
lo haga de la mejor manera. El club, la gente y nosotros como equipo tenemos mucha ilusión en ver al mejor Joao Félix y bueno, dependerá de lo que él nos pueda dar.
Hoy además atención a la lista de la selección femenina después de toda la polémica. Es a las 4 de la tarde y han terminado los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Singapur, Carlos Miquel.
Cae la noche sobre Singapur, ya están las luces iluminando el circuito urbano por excelencia nocturno y hay sorpresa. De momento el más rápido en el primer libre ha sido Lewis Hamilton, 84 milésimas por delante de Verstappen, tercero Leclerc, sexto Sainz y décimo Fernando Alonso, un Alonso que iba muy bien con el neumático medio pero que ha tenido un problema mecánico, avería en el cambio.
Y además en MotoGP en Tailandia, Marc Márquez ha sido cuarto en los primeros entrenamientos.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El gobierno ha entrado de lleno en la batalla fiscal con nuevas medidas impositivas. Hay rebajas de impuestos para aquellas rentas con tributación inferior a 21.000 euros, reducciones también en tramos de los módulos de autónomos o en el pago del impuesto de sociedades. Pero también hay subidas en esta especie de reforma fiscal express que ha hecho el Ejecutivo. Es el caso del nuevo tributo de solidaridad, así lo han bautizado, a las grandes fortunas que el gobierno va a poner en marcha de forma temporal y que nadie tiene duda nace a raíz de que la guerra desatada entre las comunidades autónomas por las bonificaciones al impuesto de patrimonio. Pues vamos a tratar de explicar las diferentes medidas y, sobre todo, a quién afecta y de qué forma. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, comenzamos por la medida que más ha dado que hablar. Es esa reducción del IRPF para rentas inferiores a 21.000 euros. Hasta ahora ese límite estaba en los 18.000. Una rebaja que, según el Gobierno, beneficiará a uno de cada dos trabajadores.
Así, esos contribuyentes por debajo de los 21.000 euros que hagan la declaración se ahorrarán unos 400 euros de media al año, según cálculos de Hacienda, aunque dependerá del perfil que se tenga, de las cargas familiares, etcétera. Montero insistía en que va a beneficiar a la mitad de los trabajadores, pero para beneficiarse hay que presentar la declaración. Por debajo de los 22.000 y con un pagador no se está obligado a presentarla. Y según datos de la campaña de la renta del 2020, unos 5 millones de contribuyentes dentro de esa franja no presentaron la declaración, así que esos beneficiados podrían ser menos de lo que anuncia el Gobierno. Además, que el beneficio no llegaría a la cuenta corriente hasta el 2024.
Otro de los puntos, Marta, del plan tiene que ver con los autónomos que van a tener más margen para deducirse gastos de difícil justificación.
Sí, se plantea una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos y un aumento del 5 al 7% de la reducción para gastos deducibles de difícil justificación.
Y se grava también a las rentas más altas, penalizando el ahorro y sacando un nuevo impuesto a patrimonios por encima de los 3 millones de euros.
Sí, mira, ese impuesto de solidaridad a las grandes fortunas va a gravar patrimonios superiores a esos 3 millones de euros. Se va a aplicar en 2023 y en 2024 y será deducible con el impuesto de patrimonio. O sea que se va a pagar básicamente en Madrid y en Andalucía, afectando a unos 23.000 contribuyentes. Y unos 18.000 contribuyentes van a pagar más por las rentas de capital, es decir, esos beneficios que se obtienen por arrendamientos inmuebles. Va a afectar a las rentas por encima de los 200.000 euros.
Gracias, Marta. Vamos a hablar a continuación con Ignacio Ruiz Jarabo, economista y exdirector de la Agencia Tributaria. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ese nuevo impuesto a los ricos del que acabamos de hablar, ¿se puede interpretar como un intento por recentralizar impuestos?
Bueno, no, un intento no, una realidad, ¿no? Es decir, creando ese impuesto, lo que se hace, luego pondré un ejemplo que se ve muy gráfico, lo que se hace es vaciar el contenido, las competencias actuales de las comunidades autónomas en relación con el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Por tanto, horada de plano la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Y, en definitiva, modifica de forma significativa lo que es el desarrollo del título octavo de la Constitución. Yo creo que la importancia política es evidente, ¿no? Y luego lo que hace es, bueno, pues convertir a España, a agravar la excepcionalidad que representa España en relación con el club al que pertenecemos, que es la Unión Europea, ¿no? Si hasta ayer éramos el único país de la Unión Europea, el único, que teníamos un impuesto sobre el patrimonio, ahora somos el único país que tiene dos impuestos sobre el patrimonio, no uno y sobre dos. ¿Y cuál es el efecto práctico? ¿Por qué aquellas comunidades que optaron por bonificar el impuesto de patrimonio? Pues mire usted, la bonificación que Andalucía ha concedido a sus ciudadanos, a los andaluces, el importe bonificado para Andalucía se lo va a apropiar la Agencia Tributaria. Ese es el efecto práctico. Es decir, un gobierno autonómico decide renunciar a la recaudación de un impuesto para favorecer a sus contribuyentes y a la economía regional en su conjunto, y llega a la agencia tributaria y dice, no, no, el importe de la bonificación me lo quedo yo. Esa es la consecuencia material práctica del establecimiento del nuevo impuesto.
Pues Ignacio Ruiz Jarabo, economista y exdirector de la agencia tributaria, gracias por su análisis. Gracias, Ignacio.
Si me permite, sí. Si hay una cosa fundamental que no podemos dejar de pasar, para mí es más importante todavía que la anterior, incluso siendo la primera fundamental, es el tema de beneficiar con la ventaja fiscal de las nuevas reducciones en trabajo personal solo al 50% de los trabajadores. Es decir,
que la clase media se queda fuera.
El 50% de los trabajadores se queda fuera. Todo aquel que gane más de 21.000 euros va a quedarse sin ningún ayuda fiscal del actual gobierno. Fíjese, el salario medio español está en 26.000 euros. Por tanto, ni siquiera el que gane el salario medio va a ser acreedor al alivio fiscal que se merecía, dado la crisis económica y dada la inflación actual. Y por decir un dato nada más, y con esto ya le doy las gracias por haberme dejado estas últimas declaraciones, entre 21.000 y 30.000 euros hay nada menos que más de 4 millones de contribuyentes, de trabajadores españoles, que, insisto, quedan completamente huérfanos de ningún alivio fiscal y sobre los cuales el gobierno se va a beneficiar de forma ilegítima de la inflación para enriquecerse él, el Estado, y empobrecer a los trabajadores.
Gracias, Ignacio Ruiz Jarabo.
A ustedes.
Fíjate, con tan solo una semana de diferencia hemos conocido dos casos que, la verdad, a todo padre o madre nos ponen los pelos de punta. Los de dos niños de 3 y 4 añitos, dos chiquitines, que se quedaron olvidados en dos rutas de transporte escolar. El primero en Sitges, en Barcelona, y el segundo en Meira, en Lugo. Afortunadamente, en ambos casos no ha pasado nada. Los niños se encuentran perfectamente, pero bueno, las horas de angustia y de miedo, imagínate con los chiquitines que son, ¿no? Pues no se las quita a nadie. Cada día son muchísimos, son miles y miles los chavales que cogen una ruta o un autobús escolar para ir al colegio por todo nuestro país. Por eso, estos dos casos, estos sucesos, nos han hecho preguntarnos por la seguridad de nuestros hijos durante ese trayecto, por corto que este sea. ¿Cómo se realiza? ¿Qué protocolos se adoptan? Pues de ello vamos a hablar a continuación con Gemma Bello, que es precisamente monitora de transporte escolar en las provincias de Madrid y Cuenca. Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Gemma, ¿cómo es tu trabajo diario? ¿Cuál es la ruta que tú realizas y cuántos niños tienes en este momento a tu cargo?
Es una ruta que vamos a una urbanización que se llama de Ballestar. Solamente hay 4 niños que tenemos que recogerlos y llevarlos al pueblo que pertenecen, que en este caso es Barajas de Melo. Simplemente, pues, claro, llegar, recogerlos, acomodarlos perfectamente los asientos, que estén con sus cinturones puestos y sus mochilas, que estén siempre con ellos para que no obstaculicen el pasillo del transporte. Una vez que están bien sentados y bien organizado todo, pues bueno, ya los dejamos en el colegio y hasta que, bueno, les ayudamos a bajar y tal, y hasta que no están dentro del colegio con su profesor, nosotros no nos podemos ir.
¿Qué edades tienen los niños?
Comprenden entre los 5 años hasta los 10.
¿Y de qué tienes que estar pendiente en todo momento? Bueno, pues porque como decimos, son niños que todavía son pequeños, me imagino que tienes que controlar lo que nos decías, ¿no? Que estén bien sentados, que
claro,
se hayan puesto el cinturón de seguridad.
Claro,
y luego que lleguen cada uno de ellos a sus respectivas aulas.
Aquí en este caso pasan a un patio en el cual el profesor, se esperan a su profesor, es el profesor el que los recoge y los pasa, pero sí que tenemos que estar pendiente más que nada porque no se salgan otra vez a la calle. Es hasta que ellos no salen el profesor y los mete dentro del colegio, nosotros no nos vamos.
Y me imagino que también pendientes de sus efectos personales, que cojan claro, la mochila sí, o la merienda sí, que llevan, porque es muy fácil que se lo dejen en el autobús, ¿no?
Yo normalmente, aparte como llevo muy poquitos, es fácil controlar, claro. No les dejo que saquen nada de las mochilas, a no ser que sea para beber agua o clines o alguna cosa que necesiten en ese momento, pero no les dejo que saquen sus pertenencias más que nada porque por lo general siempre se olvidan algo. Tengo por costumbre que cuando se bajan del autobús, miro en los asientos en donde han estado sentados para que no se hayan dejado ningún efecto personal suyo.
Gemma, ¿qué requisitos son necesarios para ser monitor de transporte escolar?
Realmente no se necesita ningún requisito especial, sí que únicamente una vez que entras a formar parte del equipo de monitores tienes que hacer un curso por internet en el cual, pues bueno, te da unas ciertas pautas de, pues, cuidados de niños, en el que tienes, pues eso, cinturón, las mochilas y también un de primeros auxilios. Y bueno, en el caso, cuando pasó lo del tema del COVID, hicimos un curso también del COVID. Claro, porque ahí se pues cambiaron un poco la forma de colocar a los niños, de sentarlos, las mascarillas, bueno, todo este tema. Ahí hubo una serie de cambios que también se nos formó. Y únicamente lo así un poco más especial es un certificado en el cual se demuestra que tú no tienes antecedentes penales sexuales.
Gemma, tú ahora mismo estás con una ruta escolar pequeñita, 4 niños, que más o menos me imagino que es fácil de controlar, pero has trabajado en otras rutas donde había muchos más niños.
Sí,
esta semana
hemos
contado en COPE 2 casos que nos han llamado muchísimo la atención, de 2 menores que se quedaron olvidados en el interior de un autobús durante toda la jornada escolar. Cuando es un autobús mucho más grande, ¿puede pasar cuando hay tantos niños en una ruta escolar y hay un solo monitor que tiene que estar pendiente de tantísimas cosas?
Sí, porque un autobús grande implica que son 50-55 plazas llenas con niños, en el cual una sola persona controlar todo eso es más complicado. Hombre, sí que es verdad que, bueno, cada uno, supongo que cada uno tenemos unas formas diferentes de trabajar o cogemos ciertas, yo en este caso es como te comentaba antes, tengo la manía, por así decirlo, de mirar siempre, aunque sean 4, que es muy fácil, pero sí que cuando hay 50-55 niños en un autobús es mucho más complicado, porque además hay que tener en cuenta que se llevan niños de diferentes edades, desde los 11-12 años hasta muy pequeñitos, son 4 y a veces forman un galeo extraordinario del autobús. Imagino que controlar a 55 niños es mucho más complicado. Sí que a veces, a lo mejor en ese caso, incluso habría que llevar incluso 2 monitoras.
Sí, yo no sé si eso está arreglado, es decir, cada X número de alumnos, de niños, tiene que haber un monitor.
Creo recordar que antes sí que había en autobuses grandes, incluso había hasta 2 monitoras, pero entiendo que ahora simplemente van una monitora e incluso en autobuses con muchos niños, entonces, pues bueno, se hace bastante más complicado, la verdad que sí.
Pues hemos hablado con Gemma Bello, que es monitora de transporte escolar, después de conocer estos 2 casos, la verdad, menudo sustos para las familias, para los monitores también y para los profesores, esos 2 niños olvidados, un caso en Barcelona, otro en Galicia, en autobuses escolares, afortunadamente no ocurrió nada, los chavales, los niños se encuentran perfectamente. Gemma, gracias por atendernos.
Nada, a vosotros, buenas tardes.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles. Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este sábado Sevilla Atlético de Madrid, Mallorca Fútbol Club Barcelona.
Venga, vamos.
Y el domingo Real Madrid Osasuna. Y además el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego.
Número 1 del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Los números 1 del deporte.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2 cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.